Cuando son la 1 de la tarde de este domingo 6 de mayo, es hora de poner el mundo al día. Aquí nos acompaña Luis. ¿Cómo estás, Luis?
¿Cómo andas, Sami?
Ya Virginia Soanes en estudios, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, Sami.
Con Virginia vamos a tratar un tema muy interesante que tiene que ver con el sobrepeso y la reflexología.
Sí.
Así que atentos todos, que en un minuto estaremos con esto.
Va a estar bueno, ¿cómo puede ayudar la reflexología al sobrepeso? Va a estar súper interesante. No sabía que podía ayudar, la verdad no sabía.
Ah, sí, bueno. Puede ayudar también en el sobrepeso la reflexología.
Qué bueno.
Va a estar con nosotros también Javier Bonilla con el caso Alur de León y algo más que tiene que ver con aeronáutica, su especialidad. Y también nos va a acompañar Lauro Alonso tratando temas como lo transgeneracional. O sea, ¿por qué hacemos lo que hacemos y cómo influye el pasado en el presente?
Tema interesante. Sobre las profesiones también que elegimos, ¿no? Uh-huh. Así que ya nos podrían mandar algún mensaje pidiendo por alguna profesión a qué se dedican, que él va a analizar por qué se dedicaron a eso.
Ahí está.
Interesante. Muy interesante.
Está lo hereditario, lo familiar, está lo antifamiliar. O sea, aquella persona que sigue medicina porque el padre es médico, y aquella persona que no sigue medicina porque vio sufrir a su padre médico como trabajador,
sí, claro.
No quiere saber nada con esto. Esas cosas pasan.
Pero en general, ¿qué es lo que pasa? Que siguen más o menos lo mismo.
Los pasos se siguen.
Puede ser por un gusto genético también a veces, o puede ser por la insistencia a veces subliminal de los padres, ¿no? Uh-huh. Que les gusta, dale. Vamos a estudiar medicina, que está bueno.
Sí,
¿no?
Que le traen los pedacitos de cadáveres para que lo vea, claro. Todo ese tipo de cosas. Aparece un hueso en el dormitorio un día, no sé.
Así como que no quiere la cosa.
Lo van llevando de a poquito. Pero bueno, pero más allá de todo esto, que será en minutos, vamos a dar nuestra acostumbrada vueltita por el mundo, las cosas que pasaron en la semana, que hay algo para compartir con ustedes. Por ejemplo, les cuento que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos le quitó el estatus de protección temporal a 55.000 hondureños que viven en Estados Unidos y les dio hasta enero de 2020 para regresar a su país o buscar el modo de regularizar su situación migratoria. Este estatus le permitía a los hondureños residir y trabajar en Estados Unidos. El presidente Trump dijo que las leyes de inmigración de Estados Unidos fueron escritas por gente que realmente no puede amar al país, y reiteró la necesidad de acabar con la inmigración legal. Bien, acá cabe un comentario. Cuando asumió Donald Trump, y un tiempo antes de asumir, todo el mundo en contra de él, porque dice, no, quieren echar a los hispanos, quieren echar a los latinos, está muy mal, no puede ser, fíjate que muchas voces se pusieron en contra de Trump. Ahora, está pasando en Uruguay algo, un fenómeno, que tiene que ver con inmigración cubana, con inmigración venezolana, por sobre todo, también dominicana, que muchas voces que se mostraban solidarias, hoy dicen, nos están sacando las fuentes de trabajo a nosotros. Entonces, esto en Estados Unidos pasa hace mucho tiempo. En Uruguay no pasaba. Uruguay no era un país que tiente de emigrar hacia él. No venía mucha gente aquí. Y entonces nosotros, o la gran mayoría, mejor dicho, los uruguayos, criticaban a todos los países que no permitían una inmigración fácil, o que decían, bueno, ya está, hay gente que tiene que irse. Pero ahora que nos toca en carne propia, estamos escuchando a muchos jóvenes, o no tan jóvenes, que agitaban la bandera de la inmigración en todas partes del mundo. ¿Por qué nos dejan entrar? Mala gente, gente está sufriendo. Bueno, ahora que hay mucha gente muy bien preparada, entre comillas, quitándole puestos de trabajo a los uruguayos, han cambiado un poco esas voces. Quiere decir que en carne propia se ve diferente. Vale acotar también, y puedo hablarlo por experiencias personales que he conocido, que las personas, los jóvenes de estos países que están viviendo en grandes cantidades, son buenos trabajadores. ¿No faltan?
Sí, totalmente.
No llegan tarde,
he conocido
no
muchos.
Se enferman, sí. Son amables, no tienen problemas. En cambio, muchos compatriotas, y esto quizás mucha gente que nos esté escuchando quizás nos dé la razón, no son muy trabajadores, faltan con mucha facilidad, no se preparan, no les importa el trabajo, lo pierden y dicen, bueno, buscaré otro. Entonces,
no hay, solamente... hay de todo, ¿no? Hay de todo,
bien,
pero sí,
bien,
es cierto, pero
estamos generalizando,
que en Uruguay, sí.
Estamos generalizando. ¿Verdad? Entonces digo, o cuidás tu trabajo, o trabajás en serio, o si viene alguien de afuera y te lo saca, o ocupa tu lugar, o el lugar que tú ocuparías, bueno, no te quejes. Sé mejor que lo que están viniendo. Preocupate de ser mejor, y si conseguís un trabajo, no te hagas el vivo. No inventes enfermedades, no extiendas estos certificados.
Sí.
Que sea sabido que hubo miles y miles y miles de casos en Uruguay en los últimos años de gente que hace certificados truchos. Entonces, digo, yo no creo... estoy hablando en forma muy personal. No creo que un venezolano te haga un certificado trucho.
Ojo,
para
también,
no venir a trabajar.
También puede influir que si estás escapándote, por así decir, estás saliendo de un país en unas condiciones muy, muy complicadas, valorás mucho más después.
Cuando está bien.
Por otro lado,
está bien.
La forma de trabajar es distinta también.
Correcto, pero del lado nuestro, pensemos, pensemos del lado nuestro. Bueno, todos aquellos que decían, ¿cómo puede ser que los países europeos no agarren a tal persona? ¿Cómo puede ser que Estados Unidos no agarren a tal cosa? ¿Cómo puede ser que los echen? Bueno, ahora que hay muchos puestos de trabajo ocupados, es un tema de hace un año o dos, por extranjeros, ya las voces no gritan tanto en contra de los controles migratorios.
No, y el que piensa así igual está errado, porque lo mejor que te puede pasar es que venga gente preparada. Es lo mejor que te puede pasar.
Pero sin dudas. Y aparte impulsa a que nos preparemos más nosotros.
Totalmente.
Es una competencia que hay, digo. No va a querer prepararse mejor. Pero...
Y aparte por un tema humano. Todos los seres humanos deberían tener derecho a ir a donde quieran, donde se sientan más cómodos. Aparte por un tema humano.
Pero sin dudas. Pero sin dudas. Pero ahora, que está pasando acá, mucha gente, te vuelvo a reiterar, gritaba en contra de aquellos que no permiten, pues están diciendo, che, pero se están invadiendo. Y no nos dejan curar a nosotros. Y yo, bueno... Quiere decir que hay que tener mucho cuidado a veces con lo que se dice y cómo se dice.
Sí.
Cambiamos de tema. Les cuento que el Tribunal Supremo de Brasil dio inicio al plazo para que 5 de sus jueces pronuncien sus votos de forma electrónica en un juicio virtual que podría liberar al expresidente Luis Inácio Lula da Silva, encarcelado desde el pasado 7 de abril en Curitiba. No hay mucha información verídica acerca de esto, lo damos como un titular, pero están cambiando las cosas con respecto a la prisión de Lula da Silva. Nos vamos a la otra parte del mundo para contarles que el programa de reformas anunciado por las autoridades de Arabia Saudita para promocionar la diversificación económica del país prevé que se le dé fin a la separación de sexos en lugares públicos. El documento, que tiene 234 páginas, bastante grande, presentado por el Consejo de Asuntos Económicos y Desarrollo de Arabia Saudí, presidido por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, propone acabar con la separación de las familias en restaurantes y lugares de ocio para promover la cohesión social. Bueno, así sea por un tema de dinero, quizás esto impulse a que se acabe todo este tema de segregación por sexo que había y que hay en estos países.
Ojalá, tiene pinta que están lejos todavía, ¿no? Pero un pasito es un pasito.
Un pasito es un pasito. Les cuento también, nos vamos a España, que la organización terrorista española ETA anunció mediante un comunicado el final de su trayectoria y el desmantelamiento total del conjunto de sus estructuras después de más de medio siglo de acciones armadas en la que han causado más de 850 muertos. Bueno, así que se prevé y se espera que sea realmente el final de la ETA. Y por último les cuento, ya viniéndonos para acá, para Latinoamérica, que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa Venezolana anunció el cierre de al menos 7 medios impresos en los últimos 4 meses, lo cual, aseguran, es el resultado de la falta de garantías para el ejercicio periodístico en Venezuela. Venezuela aumenta su deuda frente a las garantías para el ejercicio de un derecho que ha sido conocido como un derecho humano fundamental. En 4 meses, al menos 7 medios impresos de comunicación han dejado de circular, reduciendo aún más los ya escasos espacios para el debate y para la transmisión de información, así indican desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa de este país. Complicado.
Sí, pero igual hace muchos años que la prensa en Venezuela no tiene muchas garantías.
Ya no, está amordazada. Está amordazada.
Fue lo primero que hizo Chávez, de las primeras cosas que hizo fue cerrar medio de comunicación, sí. Apropiarse medio.
Claro, los más masivos, sí. Canales de televisión y demás, han desaparecido periodistas y todo ese tipo de aberraciones, pero ahora se ve que uno a uno, hasta los más chicos, se están cerrando. No va a haber comunicación. Tremendo. Con la gente. Son Tremendo. Cosas de locos. Cada Nadie puede enterarse de nada. O sea, es realmente así como tú decís.
Sí.
Cada vez peor. Sí. Bueno, son las 1:10. 1:12. Vamos a, ya que está con nosotros aquí en Estudios Virginia, a comenzar este tema que tanto nos interesa, que tiene que ver mucho con la salud, que es el tema del sobrepeso y cómo nos ayuda la reflexología con los tratamientos pertinentes. Virginia.
Bueno, la reflexología nos ayuda desde varios lugares. Primero quiero puntualizar que sobrepeso es aquel peso que está afectando a nuestro organismo, ¿verdad? Uh-huh. Que no nos permite llevar una vida saludable, que afecta a nuestros órganos, nuestros movimientos. Eso es sobrepeso, ¿no?
O sea, no es cuando nos miramos al espejo y decimos, uy, estoy un poco gordito, eso no es lo más grave.
No, es cuando está afectando nuestra salud. No, no tiene una connotación estética, ¿verdad? El sobrepeso uh-huh. es...
Por eso
cuando...
lo ideal es que lo diga un doctor, entonces.
Exacto, sí. Bueno. El que diagnostica claro. Si hay un sobrepeso o no, o hace la evaluación, siempre es un médico.
Uh-huh.
Exactamente. Y desde la reflexología ayudamos desde varios aspectos, ¿no? Hoy voy a hacer como una introducción porque es un tema muy amplio el sobrepeso y la reflexología. Lo primero que hay que tener, ¿verdad?, es que la persona que se presenta a recibir una sesión de reflexología quiera el cambio, ¿verdad?, ¿no? Realmente quiera modificar su peso, sienta que ese sobrepeso que tiene le está perjudicando y no le está permitiendo llevar la vida que quiere. Y después, bueno, desde reflexología trabajamos sistema nervioso, por supuesto, porque siempre hay un fondo de ansiedad, a veces también algo de... episodios de depresivos cuando hay sobrepeso, porque también el tema de la imagen a veces puede afectar. Trabajamos mucho sistema digestivo.
O sea, es aquello de que te dicen, me comí un pedazo de torta porque estaba bajoneado, ¿no?
Claro,
o sea,
a veces
ese tipo de cosas. O que come de más para asimilar mucho porque está nervioso, porque los nervios me dan ansiedad y porque tengo ansiedad como.
La comida es uno de los, por no decir el placer número uno del ser humano, ¿verdad? Está uh-huh. considerado, en él intervienen los sentidos del gusto, el olfato. Uh-huh. Entonces, es importante, ¿no? Y muchas veces se recurre a los alimentos y a la comida como forma de canalización de otras cosas. Entonces, por eso es tan amplio por qué llegamos a tener un sobrepeso. Entonces tenemos que trabajar, como decía, sistema nervioso, sistema digestivo, trabajamos sobre el sistema linfático, porque también evidentemente no se está eliminando, el organismo no está eliminando todo lo que debería, retiene por distintos motivos, ya sea porque se come en exceso o porque, por ejemplo, el sistema endocrino no está funcionando de la forma adecuada, también puede haber un problema hormonal que está interfiriendo y generando, ayudando a generar el sobrepeso. También trabajamos mucho a la hora del sistema digestivo sobre los intestinos. La evacuación es muy importante, la eliminación de toxinas y de todo lo que no nos sirve.
Y todo lo que ustedes trabajan así, el sistema digestivo, ¿todo lo hacen por intermedio de ciertas presiones en la planta del pie o manos o...? ¿No?
Sí, yo trabajo reflexología podal, ¿no? Está bárbaro, sí, tirando. Porque todavía tenés pendiente una
es cierto,
sesión.
Es cierto.
Hasta
ahora me hice yo solo, una de las cosas que te quería preguntar es eso, si para ayudar a adelgazar también uno se puede hacer solo.
Hay puntos que podés trabajar, por ejemplo, para manejar la ansiedad, sí, estimular el intestino también, eso se puede. Sí,
o sea,
sí.
Eso se aprende en las diferentes sesiones contigo.
Sí, yo enseño determinadas técnicas para que lo puedan trabajar. El punto para trabajar la ansiedad, por ejemplo, es fundamental porque uh-huh. los acompaña a día.
Te veo tocándote las manos. ¿Es en las manos?
Porque también, a ver, la reflexología también está en las manos. Yo trabajo en claro. los pies porque la sensibilidad y el espacio, digamos, donde están reflejados todos los órganos y sistemas en el pie es más amplio que en la mano, entonces uh-huh. es más fácil llegar a los reflejos.
Claro.
Y además los pies son más sensibles, las manos al usarlas mucho más, va perdiendo sensibilidad y es distinto. Pero sí, en el centro de la mano podemos, donde se nos hace un pocito, uh-huh. presionar con el pulgar suavemente y eso nos ayuda cuando estamos ansiosos.
Ya lo estamos haciendo. Ah, suavemente dijiste. Suavemente. Ya le estaba agarrando. Ya empecé sí. como un bestia a meterme el dedo.
Ahí exacto.
Viene. A ver, bien, bien.
Así que hacemos presión, como así.
Sí, presión circular, suave, eso nos ayuda.
Bien, bien. Y eso puede ayudarnos entonces. Claro, y todo va enganchado. Al tener menos ansiedad, comemos menos o comemos diferente.
Claro, depende de, ¿verdad? Yo cuando llega un paciente a la consulta que viene específicamente porque tiene sobrepeso, la primer pregunta es, bueno, ¿fuiste al médico? ¿Qué te dijo? ¿Te hicieron análisis? Claro. ¿Tenés algún tema hormonal? ¿Tenés qué hay de fondo del sobrepeso? Si es simplemente malos hábitos alimenticios, claro. falta de actividad física, tenemos también el tema del sedentarismo. Es fundamental la actividad física, ¿no? No solo para el sobrepeso, siempre. Pero bueno, si hay un sobrepeso, hay que tener mucho cuidado. Ahí también es necesario el asesoramiento de un profesional, que porque de repente alguien con sobrepeso excesivo, digamos, un sobrepeso importante, llamémosle, empieza a hacer ejercicios que perjudican en vez de beneficiarle, porque el sobrepeso afecta a las articulaciones, por ejemplo, las rodillas.
Claro. Entonces,
hay determinadas actividades físicas que al comenzar no son las ideales, claro. ¿verdad? Entonces, claro. ahí es necesario el asesoramiento de un profesional en esa parte que...
Totalmente, o de qué
y
forma
sino,
hacerle...
caminar, que claro. es lo más saludable no, al aparte, principio. Y
uno ve, por ejemplo, llega el verano y encontrás gente, mucha gente de ambos sexos, con sobrepeso, corriendo por la rambla al mediodía bajo el sol, pues así transpiro y gasto más, no claro. sé, energía. No, estás no. a morir, o sea, no se hace eso, o sea, largarse por la suya, decir, bueno, me corro 2-3 kilómetros por día y ahí voy a andar bien, y transpiro y entonces ya...
Sí, no, si no tiene idea, ahí vienen las lesiones.
Ahí las lesiones,
exacto,
claro.
las rodillas, una de las primeras
rodillas,
perjudicadas.
Rodillas lumbares, ¿no? De
sí,
la espalda.
Los propios pies, porque
claro,
los,
tobillo,
les estás... Exacto, sí, exponiendo a más de lo que pueden hacer. Entonces siempre es un proceso y bueno, para reducir un sobrepeso se necesitan de varios aspectos, ¿no? La guía de una nutricionista, que oriente en la parte de alimentación, porque siempre también hay un cambio, ¿verdad? Es necesario un cambio en la alimentación cuando hay sobrepeso. En general, la persona no lleva una dieta del todo saludable.
No, y no aceptar consejos o reflejos de otros que te dicen, ¿sabes qué? Fui al gimnasio y en 2 meses ando fenómeno. No, porque puede ser bueno para esa persona,
exacto.
pero no bueno para la otra.
Sí.
Ah,
eso siempre es totalmente individual y muy personal, porque cada persona es distinto. Yo lo veo en la reflexología. En algunos pacientes hay que trabajar más unas áreas que otras. Yo también me apoyo en la lectura de pies. Yo no hago solamente lectura de pie, pero sí, por ejemplo, cuando tengo pacientes con sobrepeso, hago uso de las herramientas que he aprendido, porque, bueno, ayuda. La persona también tiene que tomar conciencia de por qué come, para qué come, qué lleva al sobrepeso. Uh-huh. Hay que acompañar para que eso sea algo definitivo y no... Bajo 5 o 10 kilos y al año otra vez los recuperé.
Más o menos, ¿cuántas sesiones de reflexología decís que puede llevar empezar a ver resultados? Es muy personal, capaz, ¿no?
Ah, justo en en sobrepeso y obesidad es muy difícil de estipular.
No es porque un kilo es por sesión.
No, porque depende del compromiso y claro. Hay personas que van viendo semana a semana la evolución, ¿verdad? Pero claro, eso es...
Es muy personal. Y hay distintos niveles, sí. Es decir, tocamos ciertos puntos en los pies, en las manos, y en otra sesión otros puntos.
Siempre trabajamos sobre todo el organismo, ¿no? No viene un paciente, por ejemplo, ahora estamos hablando de sobrepeso, y yo solamente le trabajo, por ejemplo, el sistema digestivo. Claro. Y no, trabajamos todo. Si hacemos énfasis, de repente, si bien es una persona que tiene sobrepeso y además mucha retención de líquido. Bueno, ahí trabajamos más, uh-huh. el sistema linfático, el sistema renal... Siempre, por supuesto, claro. previa consulta de que el médico evaluó por qué tiene la retención de líquido. Claro. Si no hay otro problema de fondo y es simplemente por un tema de sobrepeso y claro. alimentación inadecuada, ¿no? Claro. Entonces, ahí hacemos más énfasis en eso. Si otro día la persona viene y tiene problemas más digestivos, de hígado, por ejemplo, hay personas que además del sobrepeso eso les afecta el hígado, bueno, trabajamos más, hacemos énfasis sobre eso.
Muy bien, o sea... Quedó planteado el tema.
Sí.
Hoy ya se nos fue el tiempo. Quedó planteado el tema. Buen tema para hablar a la hora de la picadita, ¿eh? Que son las 2 y 20 de la tarde.
Aparte, hoy domingo.
Hoy domingo hablando
o sobre los ravioles, ¿no? O los ravioles o el asado.
Exacto. O en la entrada de la picadita recién.
Sí, sí, sí. Pero bueno, pero es un tema para seguirlo y mucho, porque es muy importante y más en la sociedad uruguaya, que está muy afectada por sobrepeso.
Sí, es cierto. Y en niños y adolescentes, porque se ve en todas las franjas de edades, pero mucho más en las últimas décadas se ha intensificado el sobrepeso en niños y adolescentes.
Bueno, entre las tablets y la comida chatarra, bueno,
claro,
es una consecuencia.
Y el sedentarismo, ¿no?
Es una consecuencia.
Lamentablemente todo ayuda, sí.
Virginia, antes de irte, dejanos tu teléfono.
099-589-192.
Y volverás con nosotros sobre fin de mes.
Sí, el 27, el domingo, estaré y continuaremos hablando sobre sobrepeso. Perfecto. Y profundizando. Voy a contarles de algunos casos que tengo de pacientes con sobrepesos con los cuales estamos trabajando con éxito.
Muy bien. Será hasta entonces. Nosotros vamos a una pausa ahora muy breve.
¿Nos podemos ir escuchando una canción de Avicii? ¿Podemos ir? ¿Tenemos?
Bien.
Porque viste que este famoso DJ sueco, 28 años y se suicidó.
Qué pena.
Estaba muy mal de salud. Estaba muy mal, había tenido una operación de apendicitis, había quedado mal, parece que ahí ya tenía problemas. Y debido al consumo de alcohol, el páncreas ya lo tenía muy mal. Entonces estaba en una situación muy complicada. Las familias no quisieron dar muchos detalles, pero salió últimamente a la luz, creo que fue ayer o anteayer que salió, cómo se mató. Que es complicado, así que lo explico rápido. Agarró una botella de vino que estaba tomando, la partió y se empezó a cortar con la botella de vino. Jodido.
Horrible.
Muy horrible. Eso es la última versión que salió. Tampoco hay nada que sea 100%
nada oficial, claro, pero...
Eso es lo que están diciendo varios portales. Una lástima, 28 años, un montón para dar y un montón de canciones conocidísimas. Y, mire, por ejemplo, esta que se está escuchando es una de las canciones más conocidas también. Así que bueno, una lástima.
Lo escuchamos.
The others, they don't like us.
Yeah, I know.
Why?
Parque del Este. Cementerio ecológico de mascotas. Una solución tan eficiente como respetuosa para despedir a nuestras mascotas. Informes por el 0800-8160.
Pequeñas historias que construyen un gran país. Si te digo cuidados, ¿en qué pensás? Para Nacho es una oportunidad y un desafío.
Nunca había trabajado directamente con el trastorno autista. Así, cara a cara, no lo tenía.
Para Flor es vincularse y disfrutar.
Es una experiencia nueva de ver cómo reacciona ella también conmigo. Nos relacionamos por medio de gestos, de señas.
Ahora las personas en situación de dependencia severa de hasta 29 años o más de 80 pueden contar con un asistente personal para mejorar su calidad de vida y la de su familia. Informate por el 0800 1811 o ingresando a sistemadecuidados.gub.uy. Ahora los cuidados son un derecho. Presidencia de la República. Un Uruguay para todos.
Campeonato Mundial de Fútbol Rusia 2018. Como siempre, 970 AM Universal, con Kessman copando el Mundial. La gran cobertura radial con los partidos más importantes del campeonato. Desde el 14 de junio, por 970 AM Universal. Primera en audiencia, primera en fútbol. Coauspician Barraca 1, uno para todos. Whisky escocés 100 Pipers, sabemos de amigos. Fideos Adria, la energía que tu cuerpo necesita. Simaco Repuestos, uno más para atender. Vino Faisán, un buen amigo en tu mesa. Indumex Casa Cambiaria, para Money Card, la prepaga de Indumex.
Descarga la app de 970 Universal desde el App Store y Play Store y escúchanos donde estés desde tu celular.
La ruta semi vacía, como mi vida sin vos. ¿Quién hubiera imaginado que llegaría el momento? Ese maldito momento de mirar para un costado y no verte en mis mañanas ni sonreír con tu voz.
Sammy, estamos escuchando No te va a gustar. Ese maldito momento es una canción que puede abrir bien para este momento que algunos no están pasando muy bien, como por ejemplo ese caso de León, que no está en el mejor momento. Y No te va a gustar toca en el Estadio Juventud de Las Piedras a las 19.30 horas el 26 de mayo. 26 de mayo, 19.30, en el Estadio Juventud de Las Piedras, junto a Buitres. Y ¿sabés qué? Me encontré la semana pasada con el cantante No te va a gustar, Emiliano Branciari, y me lo encontré en el supermercado. Haciendo las compras.
Es como todos nosotros.
Sí, es una persona normal.
Bajo el escenario es como nosotros.
Totalmente. Y estaba ahí, yo lo veía comprando y no sabía si ir a saludarlo o no. Yo decía, no, si lo voy a saludar quedo como medio cholulo. Lo voy a saludar, pero voy o no voy. Y fui. Me animé y fui. Porque aparte él pasaba, estaba escuchando auricular y pasaba medio rápido. Se ve que no quería que lo molesten, pero es una figura muy conocida.
Totalmente.
Se entiende, es muy, muy famoso hoy en día. Y me acerqué. Primero le dije por las dudas. Perdona, ¿vos sos Emiliano? Por las dudas. Bueno, no quería quedar pegado. Capaz que lo saludaba y me decía, no soy.
No hay nada peor que parecerse a alguien y te confunda permanentemente con esa persona.
Totalmente. Y yo con las caras no soy muy, muy bueno. Entonces le pregunté, ¿sos Emiliano? Sí. Y lo invité a programa de radio.
Bueno, esperemos que venga. Esperemos
ojalá,
que venga.
Ojalá venga. Yo lo invité. Me dijo que sí, pero no sé. La veo difícil.
Viste cómo son los artistas.
Viste cómo son.
No, por ello tenemos por aquí pronto para compartirlo con todos.
Ojalá. Ustedes. Buena onda, Emiliano. Muy bien.
Pues son casi la 1:30, falta un minuto. Y ya está con nosotros Javier Bonilla. Buen día, Javier, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy disfrutando del sol que hoy se ha dedicado a salir un poco, capaz que para ilusionarnos nomás, pero bueno.
Creo que es por un día nada más, es por hoy. Mañana ya vuelven las lluvias, dicen.
A lavar ropa, entonces.
Eso. Contanos, teníamos contigo pendiente el tema del momento.
¿No? Tema complicado.
Tema complicado del momento, sí. Alur de León Alur. Gastos fuera de viajes oficiales. Benevolencia del fiscal. ¿Cómo viene esto, Javier?
Benevolencia del fiscal, benevolencia en general, porque este señor duplicaba los viáticos, gastaba por un lado, le pagaban por un lado y después con la tarjeta corporativa hacía el mismo gasto, cosa que también hemos sospechado de algún dirigente sindical de la salud, pero todavía no lo vamos a decir.
Bien.
Que lo llevaba al gobierno a pasear y presentaba por fax o por mail boleta que después el propio gobierno le pagaba a algún sindicato. Eso todavía está en veremos, pero también habla de la poca transparencia sindical que está ganando el Uruguay. Ahora, el caso de León es escandaloso por donde se lo mire, y es escandaloso que se haga costumbre acá la matoñada jurídica, la sin discriminación, el término más bien se refiere a la cobardía, pero yo siempre digo la mariconada jurídica, de cuando nos quedamos sin argumento, de cuando, como no hay ley de duelo, tampoco nos pondríamos delante de un sabre o de un revólver, porque a veces para estas cosas del honor, si tan convencido está el otro, tiene que haber alguna cosa, que no digo que sea ordalía, pero en definitiva que demuestre la valentía de su posición. A mí no me disgusta la ley de duelo, bueno, pero se ha puesto como ley mordaza esto de la matoneada jurídica, porque ya sabemos que nos pasa a los periodistas. A mí me pasó con el tema de Alazú, tenía razón, me pasó con el tema de Autolíder, tenía razón, pero siempre nos obligan a nombrar abogados, a gastar dinero, a perder tiempo, a hacerle perder tiempo a una justicia que está en el desastre total y la verdad que no cumpliendo su cometido también, digo. Entonces, En definitiva, bueno, ahora no es el único caso de matoñada jurídica, porque nos enteramos que nuestro colega Neri Pinato mañana tiene que declarar nuevamente cuando se había llegado a una conciliación en el juicio de los POS, después que el Banco Central dijera que tampoco el Banco Central sabía quiénes eran los dueños de las empresas de POS, que es lo que reclamamos a ver muchos periodistas. Bueno, hay una empresa que se llama Geocom, que matonea judicialmente a un periodista, en este caso de Radio El Carve, pero varios periodistas más han sido sugeridos de que si llegaban a investigar demasiado el tema de los poles podía pasar lo mismo, ¿no? El tema de León ya no resiste nada, porque vamos a decir la verdad, no puede encontrar ningún daño moral quien ha hecho muy poca gala de moral en su comportamiento como directivo de una empresa pública de derecho privado, la cual hizo muy mal, o tal vez fue a propósito, en no disponer, en no promulgar un código de ética justamente para evitar la situación que hoy se está indagando. Y aparte, como senador también ha tenido sus mil agachadas, o sea que un buen asesor político le recomendaría silencio prudente para pasar desapercibido. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué partido está jugando la 711 que todos los días le salta algo nuevo, cuando no es esta chica que estaba, la alarmada del diputado Carballo, que estaba en Salto y después fue a AFE y siempre Ñoqui? Y no sé si se va a salvar Carballo, porque la verdad que de los legisladores de la 711 de todos no hacemos uno. Pero lo que me indigna además de la 711, de León, de toda esta gente, es que ellos fueron el fiel de la balanza que se inclinó en el plenario del Frente Amplio, que sabemos que no es muy democrático, porque le da voz a gente que tiene muy pocos votos y a las supuestas bases de los comités, que son el Partido Comunista generalmente, digo, y ha parado la ampliación, la ratificación del TLC con Chile, un país que vaya si nos puede dar lecciones, y un país cuya economía con la nuestra es complementaria, y sin embargo, a esta altura del partido, resulta que la 711 fue el fiel de la balanza de los radicales. Entonces, a esta gente que sabemos que más de la mitad ya no van a ser legisladores, a esta gente le estamos dando esa potestad, a esta gente aún le estamos dando empresas públicas a administrar, y me refiero a OCE, que hace 14 años que no realiza media obra como la gente que tiene a la mayoría de las fuentes de agua potable del Uruguay como casi no potable, digo. Estamos dándole changüí a esta gente que tendría que llamarse silencio si quieren terminar el periodo de gobierno actual sin más escándalo. Es indignante y es ya, no sé si inmoral o amoral, la postura de León y en general la postura de la mayoría de los dirigentes de la 711, y no sé sus militantes si a la altura del partido les podemos decir que están engañados o son cómplices. O sea que para mí termina de hundir a este grupo que nunca fue demasiado claro.
Javier, tenemos dos minutos más para referirnos al tema, porque este tema, digo, que estamos hablando, va a seguir adelante, vamos a seguir comentando este tipo de cosas que están pasando. No nos gusta que suceda esto con la gente, con la población que se ve a veces rehén de decisiones judiciales.
Y con Miere, que es un legislador que ha sido bastante moderado con la lista, ¿no?
Totalmente.
No ha sido de los legisladores más punzantes con el tema ANCAP, sino que ha esperado hasta demasiado, sino que a veces a las denuncias brutales que se le hacían al grupo ANCAP hasta les ponía un poco de escepticismo, pero bueno, no hay enemigo chico para esta gente de la 711, se ve, ¿no? Pero bueno, ibas ahí, yo te veo...
Quería consultarte por el tema aeronáutico, quería consultarte, lo que está pasando ahora.
Bueno, lo que está pasando ahora es que después de la dilucidación, sino la realización de una reunión y comienzo de un diálogo entre distintos interesados, convocada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y también incluyendo a la DINASIA, incluyendo a Cancillería, que se metió por la ventana en el tema aeronáutico, porque en sus disputas habituales por el sillón que Uruguay iba a ocupar en la DINASIA, en la OASI, perdón, Organización de Aviación Civil Internacional, en el Consejo Ejecutivo, ambas dependencias de las que estaban interesadas en la aviación nacional, o sea, el Ministerio de Transporte y la Fuerza Aérea, la DINASIA, que es la Dirección de Aviación Civil, estaban disputando justamente quién ocuparía ese sillón, y por no tener financiación, porque hay que pagar para ocupar un sillón en un organismo especializado de la ONU, desde el Consejo de Seguridad hasta el UNICEF, hay que financiarlo, aunque lo distingan a uno con ese premio, uno tiene que poner lo suyo. Bueno, como no había plata de ningún lado, terminó colándose la Cancillería y ocupando ese sillón, la Cancillería, y realmente, por lo que vimos en el evento este, llamado DAX, no hizo otra cosa el representante de la Cancillería en la OASI que leer un discurso y decir que de aviación no entendía ni que los aviones volaban, ¿no? Pero nuestra conclusión es, debieron haber más actores, la Cámara Uruguaya de la Industria Aeronáutica, por ejemplo, que representa a los talleristas, a los técnicos, a los académicos, tendría que haber estado en la mesa, debieron haber de repente otros debates, pero esencialmente a mí me parece que tanto el Ministerio de Defensa a través de la DINASIA, el ministro Menéndez esta vez defendió a la DINASIA en este encuentro, y el Ministerio de Transporte tienen que llegar a un acuerdo, a una entente, a una división de tareas, para que otros ministerios, léase Cancillería o léase el Ministerio de Industria, que también quiso meter su mano en el tema talleres, etcétera, etcétera, no se les meta sin idoneidad. Y tampoco nos creamos que con el tema de la varita mágica, mala varita mágica, pésima, de Argentina y de Brasil en la época kirchnerista, lulista, bolivariana, al crear una Agencia Nacional de Administración Civil absolutamente desprendida de cualquier organismo, íbamos a solucionar los problemas, porque esas agencias en Argentina, en la época del kirchnerismo y en Brasil, han sido bolsa de empleos y bolsa de corrupción, a veces escandalosa, sin solucionar los problemas de la aviación de estos países, que para mí la única posibilidad que tienen, aparte de que sus autoridades, tanto en transporte y en defensa, armonicen sus posiciones, es la liberalización total de los cielos uruguayos, cosa que la Junta de Aeronáutica Civil hace en las temporadas para Punta del Este, y a mí me parece que por el buen resultado que ha dado lo tendría que hacer para todo el país, y a todo inversor interesado en hacer algún tipo de negocio aeronáutico en Uruguay, si es legal, respeta las normas de seguridad y es compatible con las normas laborales del ramo, hay que abrirle las puertas, porque en este momento, por ejemplo, hay una línea aérea nueva cuyo propietario, por ser extranjero en parte, está azorado de las exigencias de la Dirección de Aviación Civil comparadas con la de los países vecinos, por ejemplo. Entonces está pensando en que su avión está acá al divino botón, y otra gente del exterior que quiere instalar de repente negocio de carga o contactos para mayoristas, también está preocupada por el exceso de burocracia que hay en Uruguay a la hora de volar, ¿verdad?
Sí, eso ha sucedido mucho, incluso con los aviones de línea de pasajeros, porque para un mercado tan chico, tanta exigencia y tanta complicación, no nos vale la pena.
Exactamente, es un mercado muy chico que si no se liberaliza y desburocratiza, va a perder toda chance de poder competir con otros mercados más grandes y más interesantes.
No, inclusive hemos escuchado históricamente a más de un responsable de compañía aérea que en un diálogo coloquial le ha planteado la queja. Dice, escúchame, me estoy jugando una partida complicada al venir a un país tan chico con tan poca población. No es el mejor negocio. Estoy invirtiendo, estoy poniendo mis aviones, mi personal, mi gente, y encima me la complican. En vez de agradecerme, abrirme las puertas y decirme ponete a trabajar ya mismo, me la están complicando. Entonces al final decimos, estamos todos locos. ¿Qué lujito tenemos nosotros para ofrecer? Vos me decís, bueno, esta persona...
De la temporada no tenemos más nada.
Nada. Hay muchos vuelos que están paseando combustible todo el año, personalmente para mantener la ruta. Entonces digo, no nos creamos que somos un país tan importante para el comercio aeronáutico. O sea, evidentemente países que realmente tienen un caudal de pasajeros enorme no la complican tanto. Y esto dicho por los propios interesados.
Sí. Y que tienen costos mucho más equitativos, digamos, con el mercado, mucho más lógicos. Sí. Y no son como ANCAP, por ejemplo, ya que hablábamos de la 711. ANCAP ha hecho muchas a nivel aeronáutico, que más vale no contarla, digo, ¿no? Pero realmente no hay una paramétrica creíble de los costos de combustible. A mí me ha pasado hace pocos días para informar a una empresa de aerotaxi brasileña, el día de la huelga de ANCAP que tuvo a los aeropuertos de 3 fines de semana casi inmovilizados en vuelos de larga distancia, he tenido que preguntar a la dirección de ANCAP especializada en el tema cuánto valía el combustible aeronáutico. Y he sido sometido a 5 interrogatorios diferentes. Al final terminé esperando que termine que acabase la huelga y preguntando directamente en el aeropuerto, ¿no?
Así es. Bueno, Javier, se nos fue el tiempo, Javier. Hoy tenemos un programa corto porque se viene el fútbol ya en 20 minutos. Se nos fue igualando. Hoy está el enfrentamiento en el Trócoli de del clásico de la Villa, así que a las 2 tenemos que dejar el programa.
Vaya con armadura.
Sí. Va a estar bravo, hay muchas amenazas ahí cruzadas.
Por favor.
Te saludamos y te esperamos el próximo domingo.
Un gran abrazo a todos y a los oyentes en especial.
La ruta semi vacía, como mi vida sin vos. ¿Quién hubiera imaginado que llegaría el momento, ese maldito momento de mirar para un costado y no verte en mis mañanas ni sonreír con tu voz? Es sentirme acorralado, es por no haber apreciado y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio. No sigo más, no tengo resto, soy solo esto, barro no más. No tengo nada, no lo merezco. Cayendo a pedazos, solo quedaron retazos y no los pude juntar. Si no estás en mis mañanas, si no me río con vos, si me siento acorralado, es por no haber apreciado.
Entrando al último cuarto de hora antes de las 2, le damos la bienvenida a Laura Alonso. ¿Cómo estás, Lauro?
Muy buenos días, Sammy. ¿Qué tal?
Aquí con el gusto de recibirte y compartir contigo una temática muy interesante que tiene que ver con lo transgeneracional. Pero te damos la palabra a ti para que tú lo sigas.
Buenísimo, sí, con alegría de estar nuevamente compartiendo estas cosas. Hoy traigo algo bastante movilizador para todos, que es la influencia de las profesiones. Uh-huh. Como bien dijiste, desde la visión transgeneracional, ¿cómo es que elegimos una profesión y realmente qué es lo que está pasando a nivel del sistema familiar con eso que nosotros elegimos hacer? Uh-huh. Voy a comentar que esto aplica no solamente a profesiones formales o terciarias o que implican un cierto grado de desarrollo de estudios, sino en realidad es cualquier cosa que uno haga, o sea, hobbies, intereses, bien profesiones, ocupaciones, o sea, aquello que hago o a lo que me dedico o dedico tiempo y que es importante para mí.
Bueno, hay muchos hobbies que se han convertido en profesión.
Sí, exacto.
Mucha gente que
exacto.
empezó haciendo algo y luego vive de eso.
Sí, exacto, tal cual. Bueno, muchas veces ese entusiasmo o esa pasión termina dando frutos en áreas que no eran las que principalmente uh-huh. uno tenía en mente de pronto. Y según la psicogenealogía, sucede que nosotros nunca elegimos por azar. Nosotros no creemos en la casualidad, sino en la causalidad. O sea que hay un motivo, hay un sentido para esa profesión o esa ocupación o ese hobby o ese interés al que le dedicamos tiempo en nuestra vida. Y el sentido normalmente obedece a una necesidad o a algo que resolvería simbólicamente alguna cuestión en el sistema familiar. Explico un poco mejor este concepto, que es bastante abstracto y no es fácil de tomar, por lo menos las primeras veces. Supongamos que en mi familia, generaciones atrás, 2, 3 o a veces más generaciones atrás, alguien hubiera sufrido mucho o incluso hubiera muerto a causa de una carencia de atención médica. Ese dolor o ese duelo, ese shock transgeneracional, o sea, ocurrido 1, 2, 3, 4 generaciones para atrás, queda en el inconsciente familiar, queda en la memoria inconsciente familiar, se transmite a través de un proceso que se estudia en genética, particularmente en epigenética, que no voy a entrar en ese tema, pero se transmite de generación en generación, y sucede a veces, no es obligatorio, eso depende de muchos factores, que unas generaciones después vengan en la familia personas que se van a interesar por la salud. Puede ser la medicina, en cualquiera de sus especialidades o formas, puede ser la medicina holística, puede ser algo relacionado con la salud, porque es como si hubiera quedado una herida sin cerrar relacionada a un determinado concepto. Y la mente inconsciente lo trae de vuelta y uno siente afinidad, simpatía, o empieza a desarrollar cualidades a favor de una determinada profesión. Y quisiera poner ejemplos de otras profesiones para que todos puedan irse dando cuenta de acuerdo a lo que hacen o lo que hacen las personas que conocen, sus parejas, hijos, familiares, amigos, etcétera, ir relacionando la simbólica y viendo realmente si les parece que esto funciona o no.
Aparte está lo que incluso lo hablamos un poquito más temprano al principio del programa con Luis, está un poco también la herencia familiar, de estar enganchado en un tema permanentemente y viviéndolo de adentro. Y seguir el negocio de la familia, por ejemplo.
Exacto. Bueno, ahí tenés el claro ejemplo de un mandato familiar un poco más explícito, que aparte a veces tiene una cuestión de conveniencia también en otros aspectos, porque, no sé, por ejemplo, tenemos un estudio jurídico y entonces ya está el estudio, ya están los clientes, ya está toda la estructura. Bueno, si tú estudias derecho, va a ser mucho más simple desarrollar tu profesión que si de pronto se te ocurre hacer, no sé, odontología, que de pronto vas a tener que empezar todo de cero. Hay una cosa de sentido común también.
Y puede pasar también que quizás seas, a ver si esto puede ser, ¿no? Porque creo que lo he visto más de una oportunidad. Que seas un abogado no tan bueno porque seguiste el estudio de la familia cuando en realidad querías ser odontólogo. Bueno, pero bueno, seguimos el negocio.
Y claro, cuando seguimos el impulso del alma, por decirlo de alguna manera, acuérdense que Jung relacionaba el alma con lo inconsciente. O sea, cuando seguimos un impulso que es como intestino, inconsciente, casi siempre eso va a estar respaldado por habilidades, dotes o dones o capacidad, o por lo menos el entusiasmo va a compensar mucho de lo que pueda faltar en otros aspectos. Ahora, cuando seguimos un mandato fríamente, o sea, por obediencia, pero no es lo que nosotros sentimos, es mucho más difícil lograr el éxito. No es imposible, y no es que uno a la larga no pueda enamorarse de esa otra cosa y desarrollarlo bien, pero es mucho más difícil porque hay que poner mucho más de sí mismo conscientemente, o sea, hay que esforzarse mucho más que cuando es algo que brota naturalmente como una fuente de agua que natural, que emerge y brota, no es lo mismo que tener que hacer una perforación, ¿no?
Totalmente.
Lauro, te hago una consulta, Lauro, perdona. Primero, antes que nada, buenos días, que no te saludé, perdón.
¿Qué tal?
¿Todo bien?
¿Cómo
estás? Si viene una profesión, uno la elige mirando la genealogía, ¿no termina siendo a veces un poco injusto cuando estoy en una profesión que capaz que no me satisface o no me da el rédito que yo quiero?
Y claro, acá el tema justamente es volver todos estos mecanismos conscientes para devolverle a la persona la posibilidad de elegir conscientemente, porque mucha gente sabe que está en una profesión que no quiere, pero que la familia se le exige. Bueno, es un sacrificio que decide hacer en algún punto. Pero mucha gente sigue derecho para una profesión o una ocupación que siente que tiene que hacerlo, cuando en realidad su deseo interno es otro, pero no se termina de dar cuenta de esta diferencia de tono que estamos charlando. Es como que tiene la sensación de que lo tiene que hacer, y no logra clarificarlo a nivel consciente como para poder darse cuenta de dónde viene esa compulsión por hacerlo, por elegir esa profesión. Si realmente no le llena el alma, sería un buen motivo para replantear.
Para replantear y empezar a estudiar todo el árbol genealógico.
Y bueno, la ventaja que te da estudiar el árbol genealógico es que puedes entender de dónde viene el impulso de hacer o de no hacer una cosa, y te puede ayudar, es una herramienta más de las muchas que hay, como para ayudarle a una persona a salir adelante en una situación como esta.
¿No puedes dar ejemplos de algunas profesiones? A ver.
Sí, buenísimo. Bueno, yo voy a hablar, tengan en cuenta una cosa, yo voy a hablar de la profesión, la necesidad simbólica del sistema familiar.
Bien.
No es una ciencia dura esto, o sea que no hay que tomarlo como una regla, yo voy a dar solo ejemplos. Hecha la aclaración, digamos, por decir, entre otras cosas, un constructor, un albañil, una persona que edifica o que puede construir casas o viviendas, es una persona que muchas veces, no siempre, pero muchas veces está reparando personas que quedaron sin techo, sin casa, desalojados, o que lo perdieron todo, por ejemplo, en una migración. O sea, se fueron de Italia, de España, de Rusia, de donde sea. De pronto llegaron aquí, a Latinoamérica, y se encontraron sanos y salvos, pero sin casa, sin techo, sin nada. Entonces un constructor es aquel que te puede reconstruir algo. Acuérdense que ese algo va a ser real o virtual, puede ser también simbólico o incluso imaginario. Es decir, que también un arquitecto te puede llegar a colaborar en reconstruir un proyecto de vida, en la simbología, ¿no? En la práctica, el arquitecto es una profesión claramente definida, pero la mente inconsciente toma lo simbólico. Ahí es donde, por ejemplo, si hubo lazos rotos familiares, puede venir un ingeniero en puentes. Por ejemplo, una persona que construye puentes. El construir un puente es como reconstruir la comunicación o el vínculo. Pueden venir, por ejemplo, docentes de cualquier nivel, en familias donde hubiera hecho falta mayor conocimiento de algo para salir adelante o para evitar una ruina o un sufrimiento muy grande, o donde hubo incluso analfabetismo, estafa por no poder leer un contrato, entonces firmé sin saber y me perjudicó a mi familia, entonces ahora vienen docentes que te pueden sacar del analfabetismo, o pueden venir, en este ejemplo que puse, abogados, escribanos, letrados, personas que te pueden acompañar en un juicio más cabal de qué te conviene o no, o de qué estás firmando y qué consecuencias puede tener, por ejemplo.
Hasta ahora, por lo que decís, viene de algo que faltaba en realidad, ¿no? En los antepasados. Viene por ese lado hasta ahora, las que vas nombrando.
Exacto, sí, muy, muy hábil deducción. Normalmente obedecemos a la compensación de un dolor o de un pendiente o de un shock, porque la regla para la mente inconsciente es esta: si algo está bien, no lo toco, sigue. Ahora, yo lo que voy a tratar de hacer es arreglar lo que está roto, completar lo que falta, hacer lo que no se hizo, decir lo que no se dijo. Entonces, como bien dijiste, es excelente esa observación, nosotros vamos a tener una tendencia inconsciente, no es una obligación, a resolver o hacer aquello que quedó suelto, sin terminar, o que generó sufrimiento o dolor en las generaciones pasadas. Así que eso es a tener bien en cuenta. Una aclaración importante, porque mucha gente va a decir, bueno, pero si yo me doy cuenta el motivo por el cual soy, no sé, contador,
sí,
¿qué pasa con mi profesión? ¿Qué pasa con mi trabajo? Bueno, lo que pasa es que empieza a tener mucho más éxito, mucha más prosperidad, mucha más fluidez, empieza a ser mucho más liviano, porque ya no lo haces como si fuera un contrato, como si fuera una necesidad o una obediencia. Empieza a ser mucho más fácil.
Sí, está llenándote algo más en lo espiritual también, no solamente trabajas en cierto horario, cumplís con ciertas digamos normas que hacen a tu trabajo y das un resultado, sino que aparte por dentro tuyo tenés muchas más ganas de hacerlo, porque comprendiste de dónde viene ese impulso a hacer ese trabajo.
Pero ¿qué pasa si no me gusta el trabajo en que estoy? No estoy lleno con lo que estoy haciendo, y empiezo a investigar y me doy cuenta que en realidad está bien, entiendo por qué lo estoy haciendo, pero no me gusta. ¿Recomendás cambiarlo?
Claro, ahí lo que vas a sentir es mucha más disponibilidad para dejar eso a un lado y comenzar a ir girando hacia algo que te agrade más.
Claro.
Que, porque mi pregunta sería, ¿por qué está una persona haciendo algo que no le gusta? Claro. Sobre todo un cierto tiempo, porque uno puede, por necesidad, tener que hacer alguna tarea que no le satisface.
Sí, viste que hoy en día pasa mucho, sobre todo en estos países. Pasa mucho que tiene que hacer algo que no le gusta.
Claro, sí, pero yo te aceptaría, por ejemplo, una persona que hace algo que no le gusta un año, o dos años, o cinco años. Pero hay gente que está haciendo algo que no le gusta hace 20 años.
Bueno, o hasta que desaparezca el opresor. Porque tenés un negocio familiar y el padre obliga al hijo. No, escuchame, yo, mi abuelo, mi bisabuelo, mi padre, éramos todos vendedores de fruta. Vos tenés que vender fruta como todos nosotros. Entonces el muchacho estaba vendiendo fruta a desgano hasta que el padre se muere y vende la frutería.
Ahora fíjate, Sammy, que en ese ejemplo, que es súper interesante, habría dos tipos de hijos, o tres, simbólico, ¿no? Uh-huh. El que dice, bueno, está bien, si papá quiere, a mí no me molesta, lo hago y no me importa, o sea, no lo sufre. Uh-huh. Está el que agacha la cabeza y dice, bueno, lo hago en obediencia, aunque no me guste, que sería como lo más fiel al ejemplo que tú diste. Está el tercer caso de la persona que dice, mirá, la verdad que a mí no me gusta y no lo voy a hacer. Me enojaré, me pelearé, me rebelaré, me tratarán o me acusarán de bueno o mal hijo, no sé, lo que fuere, pero voy a ser fiel a lo que creo. La diferencia entre esos tres hijos es el grado de influencia de esa lealtad transgeneracional, que sería el motivo por el cual el padre también pide al hijo que continúe con esa labor.
Sí, capaz que vienen tres generaciones de frustrados por ahí.
Puede ser, o tres generaciones de vendedores exitosos, pero el tema es el condicionamiento. Uh-huh. Y eso es lo que nosotros podemos ver en el mapa de lo transgeneracional. ¿De dónde viene esa necesidad también que tiene el padre de que el hijo continúe? Uh-huh. Mi pregunta sería, ¿qué padre se tuvo que separar de un hijo? Porque ahí lo que no está viendo es permiso de separación simbólica. Entonces, ¿qué padre perdió a un hijo? ¿Qué padre tuvo que despedir a un hijo que se fue a otro país, que tuvo que emigrar, que participó en una guerra y no volvió? Porque lo que está diciendo este padre, obligando al hijo, si lo sabemos entender simbólicamente, es quiero que mantengas el curso, quiero que no te alejes de aquí, no le está dando permiso para abrir las alas.
Exactamente. Bueno, con este planteo nos quedamos, ya son casi las 2 de la tarde.
Y para la próxima podemos jugar con la audiencia que nos manden profesiones.
Pero claro.
Y podemos saber qué significan.
Sería muy interesante que suceda esto. Muy interesante, muy interesante. Y así que te mandamos un fuerte abrazo, Lauro. Nos dejaste a todos pensando, ¿eh? En el estudio, en las casas, en todos lados, todo el mundo quedó pensando en esto. Así que bueno, será hasta el próximo domingo, ¿eh? Nos vemos.
Un abrazo.
Un abrazo grande.
Y ahora ya se viene Cerro y Rampla, ¿eh? Nos vamos a quedar prendidos escuchando porque
está, la previa ya.
Hay amenazas cruzadas, va a estar complicado. Voy a estar prendido a Radio Universal a ver qué pasa porque realmente es preocupante. Uh-huh. No es para decirlo en broma, también es preocupante lo que ha pasado.
Sí, porque son muy profundas amenazas de hasta de muerte.
Esta bala es para vos, la próxima es para vos, le decían. Tremendo. Y Chelsea va ganando 1-0, van 72 minutos, casi 73. Si gana creo que lo empatan puntos al Liverpool. Tremendo partido Chelsea-Liverpool.
Amigos, que tengan todos un muy buen domingo.
Está
soleado.
La de Buitres,
sí,
¿no?
La de Buitres, sí.
Carretera
sí.
Perdida de Buitres, porque no te va a gustar, toca junto a Buitres y pasamos, no te va a gustar. Buitres se va a poner celoso si no lo pasamos.
Está bien, tenemos que hacerlo. Les decía, son las 2 de la tarde. Buen domingo para todos, aprovechen el sol. Nos encontramos la próxima semana. Chau a todos. El sol es...